mundial. Hasta aquí, Sofía, toda la actualidad en el deporte nacional e internacional.
Gracias, compañeros. Continúas en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Deportes. Deportes.
COPE Euskadi.
Deportes. Estar informado.
Arratsaldeon, 3:25 de la tarde, hora a la que cada día repasamos a modo de pinceladas la actualidad del deporte vasco en esta sintonía de COPE Euskadi. Les habla y saluda José Ángel Peña Zalvidea con John Ruiz en la realización. Hoy, martes 27 de agosto de 2024, miramos ya a la tercera jornada de la Liga en Primera División.
Urcabe te ofrece la información de la Real Sociedad.
Una tercera jornada en la que va a llegar el primer derbi vasco de la temporada. Mañana a partir de las 9:30 en el Real Arena, Real frente al Deportivo Alavés. En la convocatoria Txuri Urdin, la principal novedad es la presencia de Zubeldia, ausente en las dos primeras jornadas de Liga, que entra en el lugar de Aric, lesionado ante el Español. Pacheco, que también acabó tocado el sábado, se ha recuperado y figura entre los 23 convocados. Y Manol, además, rota al tercer portero, pero dando entrada a Fraga en lugar de Arma. Siguen siendo bajas Odriozola, Barrene y Zaharian, además de Merino y Carlos Fernández, que van a acabar saliendo de la entidad donostiarra para permitir otras entradas, como la de Mats Hummels. También se habla de Mayoral, Ayoce, Omorodion, Oscarsson, jugadores de ataque estos últimos. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que se confirma y qué no dentro del mercado. Escuchamos a Emanuel Alguacil, al entrenador de la Real, reconociendo que todavía están un poco justos.
Sabiendo que pues que todavía no estamos al 100%. Tengo muchísimas dudas a la hora de hacer la alineación, porque son tres partidos esta semana, no todos estamos finos, y bueno, tengo, sí, seguramente más dudas que nunca a la hora de hacer la alineación.
En Urcabe llevamos 40 años a tu lado ofreciéndote productos de gran calidad. Disfruta en tu mesa de nuestra gama de productos horneados a baja temperatura, del sabor de nuestros callos guisados de forma tradicional, de la jugosidad de nuestro codillo y, cómo no, del jamón de siempre, el nuestro. Toda la calidad de aquí en cada uno de nuestros productos, sin gluten y sin lactosa, y con toda la tradición de Urcabe. Urcabe, Bertaco Calitatea.
El Alavés, rival, como decimos, mañana de la Real en Anoeta. Lo que ha hecho en las últimas horas, en los últimos minutos, ha sido confirmar dos nuevos fichajes, el de Toni Martínez y el de Mourinho. Toni Martínez ficha hasta 2028, procedente del Porto, es un delantero de la cantera del Valencia y que también tiene o ha pasado por el fútbol inglés. Por el contrario, Mourinho es un joven central uruguayo de 22 años, procedente de Atlético de Madrid y que ficha por 5 temporadas. El año pasado estuvo cedido en el Zaragoza. Vamos a escuchar a Toni Martínez cuando lanzaba este breve saludo a la afición babazorra.
Aupa, Azules, ya estoy aquí. Estoy muy feliz de empezar este nuevo camino. Espero que cumplamos todos los objetivos y estoy deseando veros pronto. Lo hacen glorioso.
Bueno, a la espera de la convocatoria, que todavía no ha hecho pública el Alavés, lo que es seguro es la baja de Seldar, expulsado ante el Betis.
Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic.
Y es que además de este plato fuerte, que es el derbi entre la Real y el Alavés, la tercera jornada depara un Athletic Valencia mañana a partir de las 7 de la tarde en Samamés. El conjunto rojiblanco se ejercita esta tarde a partir de las 6. Habrá que ver si Nico Williams puede o no ser de la partida después de las molestias con las que acabó el choque el sábado en Barcelona. Van a volver a ser baja Rui de Galarreta y Paredes, mientras que Álvaro Yaló por fin va a poder estrenarse con la camiseta del Athletic.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larraskitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
Y les comento también que el Eibar ha anunciado el fichaje de Toni Villa, que lleva del Girona y que hoy se disputa la segunda semifinal del torneo Ciudad San Sebastián de pelota. Artola Márez Currena frente a Laso Imaz. Hasta aquí estas pinceladas deportivas. Ahora continúa la información a la tarde. Arratsaldeón.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Seguimos en Mediodía COPE, no paramos de hablar, ¿verdad? Siempre de redes sociales y muy pocas veces nos paramos a pensar para lo que sirven, lo que son. La propia palabra lo dice, una red, una conexión entre personas, y eso es lo que sucedió en el caso de esta historia. Yajaira, desde Perú, mandó un mensaje por Facebook a una persona de A Coruña y gracias a eso consiguió salvar su vida y la de su bebé. Te cuento. Ella tenía un cáncer de pulmón avanzado y a la vez estaba embarazada de una niña. Había sido operada en su país 2 veces, pero no hubo éxito. En medio de esta situación extrema, mandó un mensaje al cirujano torácico Diego González Rivas. Él es experto en una técnica de cirugía mínimamente invasiva de pulmón. Ha sido el primero en extirpar un cáncer de pulmón a través de una pequeñísima incisión de entre 3 y 4 centímetros. Aquí le podemos escuchar justo al acabar una complicadísima intervención en Mauritania.
El momento es clave ahora.
Yo lo meto ahí.
Encima de la arteria.
Vamos ahí.
Sí, sí, sí. Bien.
El año pasado el doctor creó la Fundación González Rivas y a través de ella sufragó todos los gastos de viaje de Yajaira a nuestro país para operarla aquí. La intervención fue todo un éxito y a día de hoy Yajaira y su niña llevan pues una vida completamente normal. Nos lo contó ella en los micrófonos de la tarde de COPE.
Yo siempre estoy escribiéndole constantemente al doctor Diego, enviándole fotos de mi bebé, ¿no?, de cómo voy yo, e incluso aquí en mi país muchas personas me han contactado, ¿no?, ya que en el hospital donde yo fui tratada, bueno, y también llevo mis controles en la actualidad, los médicos, el personal de enfermería, siempre les hablan de mí, ¿no?, de mi caso.
El doctor González Rivas es coruñés, tiene 50 años y viaja por todo el mundo para enseñar a otros compañeros esta técnica de cirugía mínimamente invasiva de pulmón. Les forma durante 2 semanas en Shanghái y luego les visita en sus países de origen para que sigan perfeccionando esta técnica que consigue que el paciente esté en su casa rapidísimo, en menos de 48 horas. Este doctor se ha convertido en todo un referente y son muchos los cirujanos que llaman a su puerta para recibir este tipo de formación que salva vidas y que mejora la calidad del paciente.
A ver, yo he llegado a operar en un día a 16 pacientes con cáncer de pulmón. Ha sido lo máximo que he operado en el norte de China, operando a 4 quirófanos, ¿no? Unas jornadas maratonianas. Pero bueno, en España he llegado a operar a 22, lo más que sobre todo eran cirugías de hiperhidrosis, cirugía más sencilla, ¿no?
Ahora el doctor está embarcado en un nuevo proyecto en África. Allí quiere instaurar de forma pionera una móvil quirúrgica para realizar de forma gratuita videocirugías mínimamente invasivas con su técnica.
Iba a ser un momento histórico en la cirugía porque nunca se ha hecho esto en el mundo, jamás. La primera unidad móvil construida que va a poder realizar cirugía de alta complejidad, mínimamente invasiva, Y se va a hacer en África, que es donde más carencias hay.
Coruña, Perú, África, Shanghái. Está claro que además de experto en cirugía, este doctor es único en tejer redes sociales por el mundo.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
I just woke up from a dream. La verdad que nos ha llamado bastante la atención esta iniciativa que han puesto en marcha 2 juzgados de violencia sobre la mujer en Bilbao. Verás, han llegado a un acuerdo para colocar unos distintivos de colores a los investigados por violencia de género. La idea con esta forma de identificación es evitar un encuentro en la sede judicial entre víctima y denunciado, con el fin precisamente de que la mujer pueda sentirse de nuevo víctima en una sede judicial, de que se produzca una revictimización. Pero esta iniciativa pionera, todo hay que decirlo, en los juzgados españoles, pues ha sido objeto de crítica por parte del Colegio de Abogados. Estos consideran que vulnera la presunción de inocencia y la dignidad de los investigados. Nos vamos hasta Bilbao. José Luis Martín, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Sofía.
Allí la polémica está servida. ¿Por qué, en primer lugar, se ha tomado esta decisión por parte de los dos juzgados de violencia contra la mujer? ¿Por qué hemos llegado hasta aquí?
Sí, bueno, lo decías tú, se trata de impedir, ¿no?, que puedan coincidir, por ejemplo, en el espacio y que se puedan ver víctima y victimario, o acusado, en este caso. El asunto es que en Bilbao los juzgados de violencia contra la mujer ahora mismo están en dos edificios, en dos plantas separadas, en la cuarta y en la quinta planta, y podía caber la posibilidad de que en las escaleras se llegaran a cruzar en algunos momentos, por ejemplo, es una de las explicaciones que se daba. Se podían llegar a cruzar los implicados en un caso, se podían juntar en el momento en el que tiene que ir a declarar uno y sale el otro. Ya sabemos cómo es un juicio, se espera en un sitio hasta que te llaman, a los testigos, por ejemplo, y mientras tanto los demás pues se esperan todos juntos, y bueno, podía darse el caso de que se llegaran a cruzar. Así que a la organización interna de estos juzgados, bueno, pues se le ocurrió esta idea para reforzar los protocolos que defienden a las mujeres, en este caso víctimas, para evitar también las revictimizaciones, que es como se llama, bueno, pues esta idea de poner los distintivos a los diferentes implicados en un proceso.
Distintivos de colores, que es a modo pegatina o a modo lazo.
Sí, así es. Vamos a pensar, por ejemplo, en esas pulseras que nos ponen muchas veces en un camping o algo semejante. Se ponen en la muñeca, tienen tamaños muy grandes y van diferentes por diferentes colores, para el caso de que sea el acusado, la víctima, los defensores de los acusados, por ejemplo, la acusación también, o los testigos de ambas partes, para que así tratar de separar en todo lo posible, que de un primer vistazo las personas que están controlando la entrada y los flujos de circulación de las personas, pues bueno, no, tú no pases de aquí, que ahora mismo está declarando otra persona o está esperando tal otra. Un poquito se trata de facilitar el trabajo realmente al personal de seguridad interno del Palacio de Justicia, para que en todo momento pues eviten estas situaciones que, como ya avanzabas, bueno, pues no han gustado a todo el mundo.
Enseguida entraremos en ese detalle, pero yo antes querría, no sé, preguntarte de qué manera se va a poner en marcha esto. No sé si hay fechas, si esto tiene que pasar por algún otro órgano.
No, Sofía, de hecho está ya en marcha. ¿Ah? El asunto es que, claro, ha pillado el verano, entonces, claro, ya sabes que en agosto en general, las cosas de Palacio van despacio, se suele decir, ¿no? Pero bueno, tampoco para la actividad. El caso es que esto viene de una orden que se comunicó el 18 de julio y entró en vigor la semana de después. Hablamos de la semana del 25 de julio, me parece. Uh-huh. Exactamente. Entonces, claro, en un primer momento todavía, cuando llegan las primeras notificaciones y las primeras aplicaciones de las pulseras, bueno, pues hay poca carga de trabajo, dudas, hay quien se empieza a pensar esto está bien, esto está mal. Entonces, no ha sido hasta que han pasado un par de semanas que el colegio ya realmente ha empezado a tomar constancia y recoger bien las quejas que ya se han podido recoger tras los primeros usos de este sistema, y ha puesto pues esa queja formal.
¿Qué dicen desde el ámbito judicial? Hemos hablado antes de que, bueno, esto es de suponer que a las víctimas de violencia de género están de acuerdo con ello. Pero claro, la otra parte, esos abogados que representan a personas presuntamente, que han cometido de delitos de maltrato.
Así es, han sido los abogados los que han dado la voz de alarma, como te decía Sofía, y ayer por la tarde ya teníamos constancia, enviaron de hecho a todos los medios de comunicación la carta formal de protesta que habían remitido al Tribunal Superior de Justicia para quejarse por una medida que consideran que es innecesaria. Nos explican que, por ejemplo, identificar a los abogados no tiene sentido porque todos los abogados tienen que identificarse previamente para acceder al Tribunal Superior de Justicia o a los tribunales de justicia, tienen su identificación, que además la aportan encima en todo momento para cuando se les requiere en cualquier instancia. Nos contaban, eso es innecesario. También creen que atenta contra la propia dignidad de la figura de pública de un jurista, de un letrado, de llevar la pulsera. Y luego, lo más delicado tal vez, lo que hablabas con respecto a los acusados. Nos dicen que no hay que perder de vista que en todo momento les ampara la presunción de inocencia, de que son inocentes hasta que no se demuestre lo contrario. Y aunque sí es verdad que ya hemos hablado también con algún juez que nos decía que la presunción de inocencia no se debería ver menoscabada por estas medidas, sí que los abogados hablan de que la pena de banquillo que existe cuando alguien ve a una persona con la pulsera, este está acusado de violencia de género, pues es real y existe, y les parece que eso puede acabar derivando, pues es un daño a la presunción de inocencia. Además, en una medida, Sofía, que es la que es pionera en España, o sea, hasta ahora no, por lo menos no les consta ni a ellos mismos que se esté aplicando en otra parte de España, como nos decía hace unos minutos la decana del Colegio de Abogados de Bilbao, Maite Morillo. Le escuchamos, si te parece.
Y nos parece inaceptable. A más, empezamos a recibir comunicaciones, quejas de compañeros, pero no solo eso, me han llamado incluso decanas y decanos del resto del Estado preguntándome si era cierto, a ver cómo podía ser eso. No tengo constancia de que haya ningún otro. Yo diría que es el primero, no me consta que haya ningún otro en este sentido.
Bueno, pues es el primero y ya ha estallado la polémica con eso. Pero en principio, la semana que viene, el Tribunal Superior de Justicia, el equipo de la Sala de Gobierno, que se llama que el órgano que juzga este tipo de asuntos, bueno, se va a encargar de ver esta queja y veremos a ver en qué queda todo. También se ha remitido la queja, por cierto, al Gobierno Vasco, que es el quien tiene las competencias del funcionamiento, digámoslo así, del día a día de los tribunales, pues la seguridad y estas cosas, porque también ha sido a través de la Dirección de Justicia del Gobierno Vasco desde la que se ha comunicado este nuevo protocolo. De momento el Gobierno Vasco está a la espera de a ver qué pasa. No le parece mal el sistema, pero también reconoce que podría haber algún daño para algunos de los implicados en el mismo. Así que veremos a ver en qué queda todo, Sofía. La semana que viene, con septiembre, nos dicen que ya empezará a moverse todo y veremos a ver si se ha quedado en un experimento, digámoslo así, aquí en Bilbao,
verano,
realmente
o
se acaba trasladando por ahí.
Se acaba manteniendo a lo largo del tiempo. José Así Luis es. Martín, muchísimas gracias, como siempre. Bueno, vamos con una de las noticias, sin duda, del día. Si no es la vuelta de Oasis, la banda de culto británica de los años 90 vuelve después de 15 años separados. Los hermanos Gallagher entierran el hacha de guerra por ahora, quién sabe si la mantendrán más allá de los ensayos, y anuncian una gira de 15 conciertos en 2025. Así lo han anunciado esta mañana, con hora y toda programada, en redes sociales. Y lo que han anunciado junto a este vídeo son 14 conciertos en Reino Unido y en Irlanda. Un anuncio que llega justo cuando mañana se cumplen 15 años desde su separación y cuando se van a cumplir 30 años del lanzamiento de su álbum más popular. Aunque el éxito mundial les llegó con esta canción en 1995, con Wonderwall. Que Ángel Correas, eso iba a decir, estaba deseando tararear la letra y veía que no arrancaba del todo. ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
¿Qué tal, Sofi? Muy buenas tardes.
Oye, ¿quiénes son los hermanos Gallagher? Porque hemos hecho aquí, esto a primera hora, cuando nos hemos enterado, todos aquellos que somos que nos ha pillado esta generación, pues hemos saltado y nos hemos dado cuenta que la gente más joven no sabía quién era Oasis.
Sí, entonces, bueno, no sabían quién era el grupo, vamos a decir, pero sí que conocen.
Las canciones, en cuanto les hemos colocado, sabían perfectamente
Totalmente.
Quiénes eran. Pero no sabían quién eran los hermanos Gallagher.
Bueno, los hermanos Gallagher son la piedra angular de Oasis, ¿no? Liam es el cantante y Noel es el compositor. Liam es el pequeño, tiene 51 años. Noel es el mayor, tiene 57 años.
Madre
Tienen
mía.
Otro hermano, ¿eh? Ya que no. Se llama Paul Anthony Gallagher, pero en este caso, bueno, pues no se dedica al mundo de la música. La historia familiar, la intrahistoria, da para un libro. Sufrieron violencia doméstica por parte del padre. Se llamaba Tommy el padre, pegaba a la madre y también a los críos, ¿no? Cuando Liam tenía 7 años, la madre decidió dejar a su marido y se fueron todos de casa escapando de la violencia en la que estaban viviendo. Desde entonces, esto lo cuenta Liam en una entrevista, pues parece que la cosa familiarmente fue a mejor.
Esto todo, los artistas así que son mundialmente conocidos, ¿no? A veces tienen la cara, que sin duda su obra, sus canciones, y la cara B, ¿no? A veces tormentosas vidas familiares. Desde luego, esa infancia turbulenta podría explicar el carácter de esos dos hermanos que terminaron peleándose en un escenario y rompiéndose guitarras y todo en la cabeza. Pero hoy queremos también repasar algunas de las canciones importantes. ¿Cuál nos destacarías tú?
A ver, destacar, se pueden destacar muchísimas canciones porque han tenido pues una prolífica carrera. La banda se formó en 1991, previamente se llamaban The Rain, ¿de acuerdo? Sacaron un primer disco, Definitely Maybe, ¿vale? Luego llegó Live Forever, que eso ya les encumbró, digamos, en el mercado británico, empezaron a ser súper conocidos, pero digamos que el momento cúspide llega con su álbum What's the Story, Morning Glory, ¿vale? Que además de la canción Wonderwall que estamos escuchando de fondo, que es súper conocida, incluía esta vez sí este auténtico himno. Versionada mil veces, bueno, Don't Look Back in Anger.
Y banda sonora de películas.
Sí. Bueno, y conocidísima, es un clásico, es difícilmente mejorable esta canción, No mires atrás con rencor, viene a decir la canción. Me preguntabas antes por la relación entre los hermanos. Bueno, ya no se llevaba muy bien antes de la creación de la banda, de la formación del grupo. Crecieron en ese hogar conflictivo del Manchester, los dos son muy del Manchester City, por cierto, y la rivalidad entre ambos hermanos fue evidente desde pequeños, pero ya en la banda esas tensiones aumentaron. Además, los dos aprovechaban cualquier ocasión para ridiculizar el uno al otro en público. No se cortaban nada durante los conciertos. Bueno, pues, por ejemplo, en 1994, durante una gira americana, pues Liam golpeó a Noel con una pandereta. Luego fue Noel quien golpeó a Liam con un palo de cricket al año siguiente. O sea, como una pelea entre hermanos de casera, pero esto
yo
ya
recuerdo llamado... una de las gordas fue cuando dijo que no era el padre.
Bueno,
de su hija.
Eso ocurrió ya por el año 2000. O sea, fíjate cómo se llevaban. No se cortaban ni un pelo en hacerlo público, evidente. Y luego también hay episodios turbios. Ambos se encontraron con su padre, que reapareció de repente ya en medio del éxito. Algo quería conseguir el padre en un bar. Un hermano tuvo que parar al otro porque directamente se lanzaba encima de él en medio de una taberna. En fin, mucha turbulencia dentro del grupo. Pero ese ambiente, sin embargo, se puede decir que vaya, pues... acabó generando también esa competencia, pues esa creatividad, podemos decir, y forma parte de la idiosincrasia de la banda. La gran pelea fue en agosto de 2009 y fue aquella que acabó con la separación de los hermanos, no sin antes haber escrito canciones como esta, que popularizó un famoso anuncio de un refresco,
sí,
¿vale?, que se llama Whatever.
A la de historias que salen de la banda, desde primera hora que se conocían no paraban de surgir memes de cuánto iban a durar, si iban a durar más de los ensayos o llegarían a realizar esa gira, ¿no? Porque falta casi un año. Hablemos de la parte económica. ¿Cuáles son las cifras que nos deja Oasis? Que bueno, recordamos, fueron todo un bombazo hace 15, 20 años.
Sí, en los años 90, mediados de los 90, hasta prácticamente la primera década del 2000. Ahora mismo tienen 21,6 millones de reproducciones mensuales en una plataforma como Spotify. Te puedes imaginar el tirón que siguen teniendo, ¿no? Marcaron varias generaciones. Ese disco del que te hablaba, el What's the Story, Morning Glory, es considerado uno de los mejores discos de todos los tiempos. Yo fui de los primeros discos que me compré, este en concreto, un CD. Se vendieron 22 millones de copias en todo el mundo y logró el premio al mejor álbum en los 30 años de historia de los premios Brit. Han vendido en total 75 millones de discos y ya en cuanto a los conciertos, pues no tienes más que ponerte en una plataforma como YouTube, por ejemplo, los conciertos de Oasis, y vas a ver la cantidad de gente que acude a verlos.
Sing a sad song. Generación X, Z o W, los Gallagher vienen a ser algo así como Taylor Swift de ahora, ¿vale? O,
podría ser, sí, algo
sí,
parecido,
o,
un fenómeno.
Sí, un fenómeno desde luego que seguro que agotan las entradas. Este sábado, este 31 de agosto, salen a la venta, se van a celebrar esos conciertos el próximo año, en 2025. ¿Cuáles van a ser un poquito las cifras de esa próxima gira o los datos a tener en cuenta?
Pues va a ser una vuelta, imagínate, centrada sobre todo en el Reino Unido y uno de los conciertos también en Dublín, en Irlanda. Ese 31 de agosto, el sábado, va a haber millones de personas pendientes de la pantalla del ordenador, dándole ahí al botón continuamente para acceder a una de esas entradas. Oye, ya te garantizo yo que esto se agota rápido. Pues mira, estamos hablando de ciudades británicas a partir de principios de julio del año que viene, como Cardiff, Manchester, por supuesto que es su ciudad, Londres, también Edimburgo en Escocia, y lo que te decía, Dublín. Bueno, son varias fechas, son varios días, y el que tenga la oportunidad, de verdad, que lo intente, porque la cosa para conseguir una de las entradas para ver el retorno,
se van a agotar enseguida.
Ya veremos si luego hay más, pues se van a agotar enseguida, y ya veremos también si al primer concierto no acaban a porrazos y ya se suspende
y se cancela la gira.
Sí, 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 porque eso puede ocurrir.
También puede pasar, desde luego.
Pedazo de canción esta, Daniela, ¿no?
Esta te ha gustado, desde el primero de la mañana ha estado rememorando los grandes éxitos aquí de los Gallagher. Y nos ha estado poniendo, bueno, buena parte de la discografía, ¿no? De los Oasis. Yo, fíjate, que el recuerdo primero que se me ha venido a la cabeza no es una canción, sino una portada de la Super Pop.
Ah, claro. Es que eran muy peculiares.
Es que eran muy peculiares. Durante muchos años compitieron ahí con los Blur.
Ay.
A ver quién era la banda más de moda, ¿no? Bueno, esta no es una bad boy como tal, pero bueno, también de chicos se trataba.
Sí, sí, sí.
Y bueno, había que vender portadas.
No, esto con las bad boy. Y esta no tiene nada que ver, vaya.
No tiene nada que ver, pero protagonizaban portadas como...
No me veo ya estos bailando así, no sé, con una coreografía, para nada.
No, pero vendían igual revistas, porque todas las adolescentes sí. Estábamos locas por ellos. Pues a ver, es lo que hay. Que Ángel Correas, ¿te vas a comprar tu entrada o no?
Yo no creo que tenga oportunidad de conseguirlas, pero vamos, ya me esperaré a que salga el libro, iba a decir, a que salga los vídeos.
Eso va a merecer la pena, que ellos estuvieron en época donde no había redes sociales y donde esto no se retransmitía, ¿eh?
Sí, pero...
Pero hoy en día sale todo.
Sí, pero el mito, la leyenda de este grupo sigue precisamente viva a través de las redes sociales, ¿eh?
Bueno, pues los Oasis están de vuelta 15 años después y este fin de semana salen sus entradas a la venta. De momento para verlos solo en conciertos en Reino Unido y en Irlanda, aunque dicen que si la cosa va bien, y esto sí que hay que ponerlo entre comillas, pues igual salen de Europa. Así que quién sabe si pronto pudiéramos tenerlos por España. Regreso de Oasis, hoy hemos aprovechado para preguntarte a ti, ¿cuál es ese grupo, ese artista que te encanta, que no te puedes perder ni un concierto, que escuchas sus canciones una y otra vez? Aquel que pondrías de nuevo sobre los escenarios, aquel que se retiró, dijo adiós y nunca más volvió, ¿cuál es ese? Y que los que nos habéis contado los oyentes, Jara, Alejandro, Silvia, ¿qué tal, cómo estáis?
Buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía. Pues mira, por ejemplo, Isabel tiene muchas bandas y muchos artistas que le gustaría pues que volvieran.
Pues un grupo que me encanta es Panda Ballet, Eurythmics, YMCA. Y si pudiera volver un artista a la vida, sería Michael Jackson, Whitney Houston, Amy Winehouse. Y el que me vuelve loca, ese es Bruce Springsteen. Ese, el boss, ese me encanta.
Ese te encanta, pero a ese no lo tienes que volver a traer a los escenarios, que está vivo y coleando.
Pues claro. Y por otra parte, Dolores te puede decir muchos grupos que la encantan.
Me gustan bastante, aparte de grupos. Bueno, pues me gustan, siempre me han gustado mucho Lucasán, me gusta los Rolling Stones, me gusta, bueno, música de mi época, me gusta muchísimo. Y Café Quijano me encanta, tiene un directo maravilloso.
Ah, yo también los vi una vez y es verdad que son muy, muy, pero que muy buenos.
Luego también está Clara, que nos dice que no tiene ni grupo ni cantante favorito.
A día de hoy no tengo un artista que me encante, porque me encanta descubrir artistas nuevos. Estuve hace unos años muy enganchada a la música de Billie Eilish, pero ahora lo que estoy descubriendo es el rock y me encanta. Y justo hablando de rock, la banda que a mí me encantaría que volviese, aunque es imposible, sería, por lo míticos que son, Queen.
Lo que pasa es que algunos dirían que claro, que Queen sin Freddie Mercury pues que no suena de la misma forma, ¿verdad?
No, desde luego.
Mítica en cualquier caso.
Mira, Javier tiene dos artistas que le han marcado.
Para mí el artista que ha marcado una época desde pequeño ha sido Richie Blackmore, que formó el grupo Rainbow, estuvo luego en el grupo Deep Purple y tenía la habitación empapelada de póster de él, llena de todo, objetos de él, todo que pillaba en esos tiempos, todo, camisetas. Y en la actualidad sigue gustándome el guitarrista en Wim Martin. He visto a los dos, ahora mismo sigo escuchándolos a los dos, aunque sean ya discos de antes.
A ver cómo suena.
No está mal, ¿eh? Y bienvenida Clara al rock, que decía, he descubierto el rock, bienvenida.
Sí, sí, bienvenida. Y Daniel presume de parecerse a un cantante y que, por cierto, es de sus favoritos.
Es que me parezco, al parecer, un poco a Melendi. Ya tengo 45 años y mis hijas 20 y 18. Y mira que me cae bien, ¿eh? Pero bueno... Que nada, que me encanta la música de Melendi, sobre todo le dedico a mi supermujer Gema.
Bonito, qué bonito, qué bonita esa dedicatoria. Adrián lo tiene desde luego muy claro, sabe cuál es la banda que quiere.
Yo
que
vuelva. La banda que volvería a echar a andar, que tuve la suerte de verles dos veces en el 2007 cuando se volvieron a juntar, sería la banda más grande que ha dado este país, a Héroes del Silencio. A ver si
un poquitín,
porque delita.
Lo tienes complicado, ¿eh? Enrique es maño, pero maño, maño, maño. Ay, Pilar Cisneros, buenas tardes. ¿Tengo a Pilar? No tengo a Pilar. Pilar, buenas tardes. No, no la tenemos.
Sí, 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 sí.
Ah, hola,
sí,
Sofía. Sí.
Hola.
No te voy a preguntar a ti por tu grupo favorito ni por qué es lo que a quién pondrías de nuevo por el escenario, pero sí, lo,
se puede resucitar a alguien, ¿no? ¿No?
Bueno, bueno, pues
a Michael Jackson no se le puede resucitar. Bueno, bueno, ¿qué le vamos a hacer? En fin, bueno, de eso hablaremos también a lo largo de la tarde, pero ¿tú sabes que Hacienda empieza ya a enviar multas para aquellos que han hecho compras por Vinted o Wallapop o estas plataformas? Eso sí, por más de 2.000 euros o más de 30 operaciones al año, ¿eh? O sea, que tampoco hay que asustarse, pero empiezan a llegar ya esas multas.
Ay, pues ala, a resguardo, que todo el mundo sepa y esté al día con el fisco. En buena compañía te dejamos, la de la tarde COPE con Pilar Cisneros. Pasa feliz tarde, adiós.
Tal vez si vives en una gran ciudad, esta situación te parezca normal, cotidiana.
Es Jorge Bustos.
Es ponerse de acuerdo en la forma de educar.
Es uno de los analistas más valorados de nuestro periodismo. Y desde el 2 de septiembre se pone al frente de Mediodía COPE.
Ahora mismo la clase media en nuestro país se está estrechando.
El absentismo laboral.
Escucha a Jorge Bustos en Mediodía COPE junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la 1.
Cada gota de sudor cuenta. Cada segundo cuenta. Cada intento cuenta. Cada caída cuenta para levantarte después. Cada pequeño esfuerzo cuenta para la gran final. Cofidis, patrocinador principal del equipo paralímpico español desde 2012. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
¿Mejor que Juernes?
Mejor.
¿Y que Beroño?
Mejor todavía.
¿En serio?
Así es. La mejor unión de todas es cuando juntas tus seguros de coche y hogar con Línea Directa. Te ahorras un buen dinero y además te regalan la garantía de protección por ocupación ilegal para tu vivienda. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Entra ahora en cofidis.es y consigue tus propias metas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Que además en El Corte Inglés puedes financiar tus compras escolares fácilmente. Hasta el 30 de septiembre, la mejor vuelta al cole es solo en El Corte Inglés, en tienda web y app. Línea de crédito solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiar El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Información ofrecida por Diputación Foral de Vizcaya.
Mucha afluencia este martes veraniego en las playas vizcaínas, que cuentan con 5 banderas rojas en los arenales de Barinache, Arriatera, Chaviribil, Baquio, La Arena y Laga. Hay amarilla en las playas de Eriaga, Gorrondache, Arichachu, Laidachu, San Antonio, Laida y Carraspio. En el resto, el baño es libre. La temperatura ambiente ronda los 27 grados, mientras la del mar se mantiene en los 22. Y sobre el horario de mareas, esta tarde se presenta con marea baja. De hecho, la bajamar está prevista para las 6:20. La pleamar se ha producido esta mañana a las 11:30.
En la playa también puedes separar los residuos. Deposítalos en la papelera que les corresponde. Así contribuirás a que sea un lugar más limpio y sostenible. La playa es de todas y todos. El placer de disfrutarla. La obligación de cuidarla. Conoce el estado de nuestras playas en vizcaya.eus y en la aplicación Vizcaya App.
el mejor outlet del año en Arson. Descuentos de hasta el 60% en televisores, barras de sonido y electrodomésticos. Lavadora Siemens 9 kilos 1400 revoluciones clase A de 945 euros a 698 euros con 5 años de garantía. Televisor 55 pulgadas 4K Ultra HD Panasonic Smart TV Android de 799 euros a 598 euros. No te pierdas estas ofertas exclusivas. Ven a Arson Castro en Castro Urdiales, calle Artigales 19 o visita nuestra web www.arsoncastro.com. ¿Te lo vas a perder? Son solo unos días.
Haces la vida, divino tesoro.
La terraza del Tamarices, otro punto genial para este verano. Climatizada. Bistró Tamarices, en Ereaga frente al mar en Guecho. Todos los platos tienen su punto de sabor. Hay que hacer sentir bien a la gente. Es único. Bistró del Tamarices. Te apetecerá una y mil veces. 944-910544. Climatizada.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a la gente. Gente, estamos a martes y es 27 de agosto. La verdad es que creo que está quedando bastante claro, sobre todo en el día de hoy, que no hay nada que nos guste más a todos que una reconciliación, sobre todo cuando la ruptura ha sido muy abrupta y muy reñida. Te lo estamos contando, sí, vuelve Oasis 15 años después de su desaparición, bueno, separación, como vimos, momentánea, pero es que en 15 años ni se habían planteado la vuelta hasta ahora. Pero es que esta historia en realidad lo tiene todo. Es básicamente un super mega grupo que lo fue todo durante los años 90, pero con dos hermanos líderes del grupo que siempre se llevaron a matar. Y claro, y además lo escenificaban en los propios conciertos, que todo el mundo lo sabía, hasta que directamente ya se tiraron completamente los trastos a la cabeza. Pasó en 2009, justo antes un concierto en París. Noel Gallagher además emitía un comunicado en el que decía: con cierta tristeza y gran alivio les digo que he dejado Oasis esta noche. La gente escribirá y dirá lo que quiera, pero simplemente no podría seguir trabajando con Liam ni un día más. Y es que esa noche los hermanos Gallagher habían tenido una de sus míticas peleas y fue una discusión tan brutal en el camerino que sí, directamente se liaron con los instrumentos, con las guitarras y lo que pillaron, a darse en la cabeza. Y claro, ya no salieron a tocar. Y así hasta hoy. Ahora Liam y Noel Gallagher pues se unen de nuevo, organizan un tour en estadios con 14 paradas en Reino Unido, en Irlanda, para el año 2025. Y dirás tú, ¿pero por qué tanta historia con Oasis? Que como decía alguien esta mañana en la redacción, oye, que no es que vuelvan los Beatles. Pues es verdad, no es que vuelvan los Beatles o no es que podamos resucitar, por ejemplo, a Michael Jackson. Pero ojo, es que Oasis se convirtió en la banda de rock más grande en la década de los 90, que fue un fenómeno global, pues gracias a su música, pero también a su rebeldía, a su estilo, a sus letras que conectaron con la juventud de su época. Y su álbum de debut rompió récords de venta en su primera semana y los llevó a la cima, así que tuvieron ya desde el principio una legión de seguidores que, desde luego, ¿por qué no decirlo?, también les atrapaban de alguna manera esas constantes peleas que contribuyeron a una imagen oscura y rebelde que agrandaba la leyenda del grupo. Bueno, las entradas para esta nueva gira se ponen a la venta el 31 de agosto. Ríete tú de lo que van a ser esas colas de espera en internet para poder conseguirlas. Se dice que serán las entradas más solicitadas de la década. Pero por favor, si la gente normal, como tú y como yo, ya no somos capaces de conseguir unas entradas ni para Taylor Swift, bueno, que también es muy difícil, hay que reconocerlo, ¿qué será esto, Si querríamos conseguir una entrada. Bueno, el periódico The Sun ha calculado el dinero que podrían ganar con esta vuelta y rondaría los 400 millones de libras. Ojo, Insisto, que no hay nada que nos guste más que una reconciliación, en este caso también el morbo, por qué no decirlo, de esperar a cada concierto a ver si al final, en pleno directo,
se vuelven a liar a puñetazos. Bueno, el conflicto vende, pero casi siempre lo mejor, de verdad, lo mejor es llevarse bien. Y si no, imagínate el caso de Sunny Williams y Butch Wilmore, dos astronautas de la NASA que subieron a la Estación Espacial Internacional para una semana y se van a tener que quedar hasta el mes de febrero de 2025. 8 meses. Iban a estar una semana y van a tener que estar 8 meses. El módulo de prueba de la empresa Boeing en el que subieron, el Starliner, tuvo fallos en ese vuelo y no se considera seguro para el viaje de regreso, por lo que, como digo, tendrán que usar uno de la competencia, además, de SpaceX, y no está listo hasta dentro de 8 meses. 8 meses juntos, en muy pocos metros cuadrados, y encima con gravedad cero. Vamos, que es que no te puedes ni tirar los tazos a la cabeza, porque directamente no te hacen daño. Bueno, analizamos también hoy en el programa esta situación con Pedro Duque, que es pues el primer astronauta español de la historia y que además tuvo la experiencia de hacer 2 viajes a la Estación Espacial Internacional. Y contamos también que el gobierno, pese a las dificultades, mantiene su apuesta de aprobar los presupuestos generales del Estado para 2025. El primer paso será aprobar en las próximas semanas el techo de gasto. Es la antesala de la ley de presupuestos y que hace unas semanas ya rechazó Junts, su socio de gobierno. La portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, ha apelado a la responsabilidad de los distintos grupos políticos para conseguir que tengamos las cuentas del año que viene aprobadas.
Y ya llevamos, además, como ustedes conocen, con distintas negociaciones y conversaciones para llevar adelante nuestra responsabilidad, nuestra tarea y presentar, como le digo, unas cuentas, unos nuevos presupuestos que trasladaremos al Congreso de los Diputados. Y a partir de ahí entra también la responsabilidad de los distintos grupos políticos.
Y una inteligencia artificial desarrollada por un equipo científico en el que ha participado el Centro de Regulación Genómica es capaz de diferenciar las células cancerosas de las normales, así como de detectar las fases más tempranas de la infección viral en su interior. COPE Barcelona, Carlos Losada.
La herramienta bautizada como AINU escanea imágenes de alta resolución de las células que se obtienen con una técnica especial de microscopía llamada STORM. Esta técnica crea una imagen que captura muchos más detalles de los que pueden ver los microscopios normales. Las instantáneas de alta definición revelan estructuras con una resolución a nivel nanométrico, es decir, una milmillonésima parte de un metro. Los investigadores aseguran que en un futuro este tipo de información puede permitir a los médicos ganar tiempo para controlar la enfermedad, personalizar los tratamientos y mejorar los resultados de los pacientes. Sin embargo, también avisan de que todavía se deben superar importantes limitaciones antes de que la tecnología esté lista para ser probada o implementada en un entorno clínico.
Y esta madrugada vamos a poder disfrutar de un fenómeno astronómico muy poco frecuente, la alineación de 6 de los planetas de nuestro sistema solar, algo que no volverá a ocurrir hasta dentro de 10 años. Y lo mejor, que será visible en casi todo el mundo. Rodrigo Simón.
Mercurio, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno se alinearán casi perfectamente durante esta madrugada. El fenómeno se podrá observar en toda España, pero para ver los 6 planetas será necesario mirar a través de un telescopio. La razón es que Urano y Neptuno están a tanta distancia que no se pueden observar a simple vista. Donde mejor se podrá ver serán aquellos lugares más alejados de los grandes núcleos poblacionales, donde la contaminación lumínica sea menor. La hora concreta en la que se podrá ver el fenómeno será justo antes del amanecer. Para distinguir los planetas hay que saber que a simple vista se ven en el cielo como si fueran estrellas, pero la principal diferencia con estas es que su luz no parpadea.
Y Dani Olmo puede debutar hoy con el Barça en Vallecas. Sara Pastor.
Después de perderse los 2 primeros partidos, el jugador ya podrá jugar con el conjunto culé, porque esta mañana se ha efectuado su inscripción. Esta noche visitan al Rayo Vallecano a las 9:30 p.m. y quien se ha caído de la convocatoria es Eric García por lesión. En cuanto al mercado, hace unos minutos ha hecho oficial el Atlético de Madrid la incorporación de Juan Musso, portero internacional argentino que llega cedido del Atalanta. Su presentación será a las 4:30. El Alavés, por su parte, ha fichado a Tony Martínez del Porto hasta 2028 y al central uruguayo Santiago Mourinho. En ciclismo y en directo con la Vuelta a España etapa 10 situamos la carrera Eric Frade.
Estamos a punto de entrar en los últimos 50 kilómetros de la primera jornada por Galicia de esta vuelta. 6:32, 6 minutos, 32 segundos es la ventaja de los 5 hombres cabeza de carrera: Van Aert, Lecer, Holman, Pacher y el español del UAE, Marc Soule, con respecto al pelotón, donde ahora mismo hay tranquilidad, pero que se puede romper en cualquier momento en cualquiera de los dos puertos que quedan por delante de un encadenado de tres. Mavia de segunda categoría y Mougás de primera categoría, que se va a coronar a 20 kilómetros de la meta, de la primera meta gallega en Bayona. Estamos en Galicia, estamos en tierra de vacaciones, en tierra de peregrinos, y tienes que saber que este verano Correos mueve la vuelta y tu bicicleta con el Pack Bicicleta. En Correos se encargan de recoger, transportar y entregar tu bicicleta para que la estancia en tu lugar de vacaciones vaya pues como tiene que ir, sobre ruedas, es cómodo, es flexible y sobre todo es muy, muy práctico. Muévete con el mejor equipo para la vuelta. Muévete con Correos. Correos.es, operador logístico oficial de la Vuelta a España 2024.
Podrás escuchar el desenlace de la etapa por las emisoras COPE Más.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír la transmisión de la Vuelta Ciclista, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y Cataluña Onda Media.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Son las 4 y 10 minutos, hora menos en Canarias. ¿Eres de los que se ha lanzado en los últimos meses o años a comprar y vender ropa y otro tipo de objetos de segunda mano en las diferentes plataformas que para ello hay en el mercado? Yo tengo amigas que, por ejemplo, ahora de cara a la nueva temporada, ¿no?, de otoño-invierno, cuando empiece ya un poco más el fresquito, siempre echan un vistazo a ver lo que encuentran para renovar su armario, ¿no? Renovar, y sin embargo hablas de segunda mano. Es un fenómeno muy de moda. Incluso yo creo que ahora que se habla tanto de economía circular, pues no está de más, desde luego, resaltar esto. Hay gente que sí, que compra y vende mucho a través de estas plataformas, de Vinted, Wallapop, de Mil Anuncios. Fíjate que en los últimos 3 años en España las transacciones de bienes usados han aumentado un 88% y su valor monetario un 91%. Y como digo, en parte, pues todo ello, y sobre todo el auge, se debe, está claro, a la aparición de las aplicaciones, pues las más comunes, las que posiblemente use la mayoría, que son Vinted, Wallapop o, como digo, Mil Anuncios, y que llegaron a nuestras vidas hace ya más de una década, pero yo creo que en los 3 o 4 últimos años de repente como que se han popularizado todavía más. Bueno, son aplicaciones que ponen en contacto a compradores y vendedores de artículos, y bueno, que también ofrecen, todo hay que decirlo, cierta seguridad también para hacer esas transacciones. Y hay quien vende, pues de todo, una camisa que ya no usa, electrodomésticos, libros, bicicletas, también compra de todo, es decir, todo se puede comprar, todo se puede vender. Pero claro, ¿qué sucede con esos ingresos? Tú sabías que Hacienda está ya prestando mucha atención, ¿no?, a estas ventas. A lo mejor es que ahora no te acuerdas, pero en enero de este año, de 2024, entró en vigor un decreto que transpone una directiva europea que obliga a estas plataformas de compraventa de segunda mano a informar a Hacienda sobre las ventas de los usuarios que han superado los 2.000 euros en beneficios anuales o que hayan realizado más de 30 operaciones en un año. Bueno, las plataformas han cumplido su parte, que no tienen otra, y han informado a Hacienda. Y claro, una vez terminada la campaña de la renta, ahora Hacienda pues ha empezado a enviar cartas de aviso de las sanciones por el, vamos a decir, olvido, entre comillas, de quienes no han declarado los ingresos de esas ventas, siempre que hayan sido superiores a 2.000 euros o hayan sido más de 30 operaciones al año. Así que si fuera tu caso, que sepas que a lo mejor a principios de septiembre puedes recibir una de estas cartas. Mira, Alicia es una joven aragonesa que ha utilizado estas plataformas. Ella lo hace sobre todo porque le da más seguridad y la usa principalmente para vender y comprar ropa.
Yo en Vinted empecé hace bastante porque no sé, me parecía como una página súper sencilla, tanto para poner como para vender en todos los aspectos, y como que me daba seguridad para vender, sobre todo vender. Que he vendido pues algún zapato, recuerdo, y algún complemento sobre todo, y alguna prenda de ropa también.
Habría que ver si llega a las 30, ¿no? Pero es posible que no. Bueno, Lorenzo Silva, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
es escritor, es columnista, colaborador del programa. Yo no sé si tú usas mucho esas plataformas para comprar y vender.
Pues no sé si no me avergüenza reconocer que nada en absoluto.
No sé, yo creo que somos de una generación que hemos llegado un poco tarde a esto. A lo mejor no es general y hay gente que sí lo hace. Y es verdad que yo lo he intentado, en alguna de ellas por el tema de la ropa, pero luego me he descolgado. Creo que se necesita, fíjate, dedicarle tiempo y mucha organización y creo que no soy capaz.
Yo la podría usar con ropa y con libros y la verdad es que ambas cosas prefiero donarlas. Es lo que hago, ¿no? Pero entiendo que puede ser una fuente de ingresos o una ayuda para personas que estén en una situación económica más apurada, sí. ¿No? O sea, que por eso lo digo a lo mejor con cierta vergüenza, ¿no? Bueno, no lo uso porque no lo necesito.
También está el tema este de que ahora se lleva mucho y se habla mucho de la economía circular, ¿no? De aprovechar pues aquello que tú ya no usas y para que lo utilice otro y si no quieres donarlo, pues efectivamente, si además tienes alguna necesidad económica, pues te sacas un dinerito. Pero ojo, porque depende del dinerito y además tengo la sensación y ahora nos lo van a aclarar o no desde hace que se mueve mucho más dinero del que yo, por ejemplo, podía pensar, ¿no? Porque, claro, mi experiencia es de amigas que sí compran y venden.